pasaron de las 10 de la mañana y el fin de semana conocimos unos datos que nos alertaron sobre la meningitis en La Pampa. El Boletín Epidemiológico Nacional había puesto a nuestra provincia en una de las tasas más altas de incidencia del país de esta enfermedad. 1,9% había dicho cada 100.000 habitantes, pero rápidamente el Ministerio de Salud de La Pampa salió a desmentir estos datos. Dijeron que no eran tan así, de que no era 1,9, sino que era 1,3 cada 100.000 habitantes. A pesar de ello, queremos saber si es un número alto, si es un número que se puede mejorar, si está en la media nacional. Por eso vamos a hablar con la directora de epidemiología de nuestra provincia, Ana Bertone, quien muy amablemente nos atendió hoy viernes para que charlemos un rato sobre meningitis. Buen día, Ana, te saludamos, Mariana Cornejo y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos?
Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, aclararnos sobre lo que se ha difundido respecto a estos datos a nivel nacional que informó el Boletín Epidemiológico Nacional.
Bien, primero es que siempre las direcciones de epidemia, tanto las nacionales como las provinciales, hacen boletines epidemiológicos informando situaciones de distintos eventos, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, en este caso tomaron un informe de enfermedades inmunoprevenibles, es decir, las enfermedades que se previenen con vacunas, y ahí hicieron ese informe. En lo que respecta a meningitis, las meningitis son ocasionadas por virus, bacterias, hongos, por varios agentes etiológicos, ya sean infecciosos o no. Dentro de esos infecciosos hay algunos que se previenen con vacunas. Y ahí es donde entra el informe este solo, hicieron de meningitis por gérmenes producidos por las meningitis que son provocadas por gérmenes que se pueden prevenir por vacunas. Uh-huh. No sé si me explico, no es el espectro de las meningitis, sino que tomaron algunos gérmenes que producen esto y que se previenen por vacunas. Entonces, en esos gérmenes empezaron a nombrar todos los nombres raros, estos como los de neumococo, hemófilos de influenza tipo B, meningo, hicieron todo un informe de inmunoprevenibles. En ese, cuando vamos al detalle de cada uno de los casos, a nosotros en la provincia de neumococo nos pusieron 7 casos, nosotros tenemos 5, de hemófilos influenza nos pusieron 2 y tenemos 1. Para nosotros, un caso es muchísimo porque modifica un montón en esto que termina siendo, si bien cada caso es un montón, ¿no es cierto?, para una familia es el 100%, por supuesto, termina siendo una diferencia, digamos, grande, ¿no? Porque de 7 y decir 5 nos modifica mucho el indicador. No obstante esto, digamos que esto es muy técnico para mí, este informe epidemiológico es muy técnico para analizar un montón de cosas que tienen que ver con la cobertura de vacunas, la eficiencia, los serotipos de los gérmenes, o sea, un montón de análisis que pueden hacer de esto. Uh-huh. Para mí, para la población, lo más importante es que no hay una alerta puntualmente en la provincia de La Pampa de una situación distinta, diferente o algo que nos tenga que alertar en demasía. Esta es información para la acción, es puntualmente con este germen. Uno puede también analizar, bueno, que por ahí la vigilancia está fortalecida, que hay un montón de otras variables que nos pueden hacer llegar a esto, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, para mí, digamos, como he escuchado a la gente, como me ha preguntado, lo más importante es decirle que no hay una situación aguda, preocupante, que esté ocurriendo ahora, que algo esté circulando, que uno tenga que preocuparse en demasía. Esto es una información epidemiológica que uno analiza todo el tiempo y que, bueno, y que después se definen las conductas o las políticas de salud pública.
Claro.
Para nada estoy diciendo que no hay meningitis ni nada. Pero a mí me parece que esto, por ahí las personas que no manejan técnicamente toda esta información, a lo mejor se asustaron mucho, pensando que había como una especie de brote de meningitis o meningitis, y entonces es esta por ahí un poco para mí la aclaración, primero para la gente que se quede tranquila, que han sido, de última serán 7 o 5 casos a esos gérmenes en todo el año pasado, que esto normalmente siempre se vigilan las meningitis, siempre se vigilan, hay un montón de eventos que son de notificación obligatoria y siempre se vigilan, es la palabra que se usa. A medida que el equipo de salud ve un evento como una leptospirosis o, bueno, una meningitis u otras enfermedades, un sarampión o lo que sea, se hace una ficha de notificación y nosotros estamos atentos a eso y se desarrollan las tareas que hay que hacer. A veces hay que hacer controles de foco, distinto de acuerdo al evento.
Bien, bueno, mencionabas de que los números son importantes, más allá de que no nos tenemos que preocupar, pero digamos, este error que salió a nivel nacional, ¿se pudo corregir? ¿O por qué esta diferencia
estamos
de números?
Estamos cotejando con la Nación esto, ¿no? Nosotros dimos vuelta a todo lo que nosotros podemos tener en bases y mirando de una manera y de la otra, y no encontramos lo que ellos no pusieron. Por ahí hubo tal vez esto, ¿no?, de publicar algo que no fue cotejado antes. Eso por ahí es lo que se tendría que replantear, ¿no?, con Nación, fundamentalmente, porque no es que nosotros lo vimos antes, salió publicado, cuando nos dimos cuenta ya estaba. Entonces ahora estamos chequeando esa información. A veces ha ocurrido en otras situaciones que por ahí se carga mal y es de otra provincia y queda en la nuestra, pero bueno, la cosa es cotejar y ver qué es lo que nos da. De todas maneras, ya te digo, no es de todo el espectro de las meningitis, estamos hablando particularmente de neumococo, ¿no es cierto? Que es esta de inmunoprevenible, es prevenible con vacuna.
Bien.
Entonces, para mí, lo que intentó también hacer la Nación y que es lo que se está viendo en nuestro país y en todo el mundo, es que al bajar las coberturas de vacunas reemergen las enfermedades que se previenen con vacunas.
Claro.
Entonces, el mensaje también más importante, u otros mensajes más importantes, es esto, ¿no?, que nosotros tenemos que tener los calendarios de vacunas completos, actualizados, en todas las edades. Tenemos uno de los calendarios más completos del mundo, en Argentina, con vacunas gratuitas, disponibles en todos los centros de salud. Y estas vacunas contra la meningitis particularmente están sobre todo en los menores de un año, también se repite a los 11 años y también están para las personas mayores de 65 años y en el resto de las edades hay personas que conviven con VIH o que tienen enfermedades que bajan las defensas o tratamientos crónicos. Hay un montón de situaciones que a lo mejor ameritan también tener un calendario de vacunas especial.
Bien.
¿Sí? Pero más allá en sí son los extremos de la vida fundamentalmente.
Sí, más allá de estas personas que están inmunosuprimidas, como recién mencionabas, ¿los casos de meningitis se producen por la falta de vacunación? O sea, ¿ven ustedes en aumento en la provincia que padres y madres no llevan a vacunar a sus niños y niñas?
Bien, no vemos un aumento de meningitis por falta de vacunación, no el aumento de meningitis.
Bien.
Sí, lo que sí vemos es que estamos recuperando muchos esquemas de vacunación, ¿sí? Viste que en los años de pandemia, por un montón de situaciones, si bien la provincia trató de priorizar la vacunación, fue muy difícil en algunos momentos. Entonces ahora estamos recibiendo niños con esquemas de vacunación que tenemos que actualizar y se está trabajando muchísimo en todas las localidades del país, todos los equipos de salud, sobre todo de salud pública, que es donde están donde se manejan los calendarios de vacunación, trabajando con recupero de esquemas, nosotros decimos, ¿no? Si bien un niñito de un año que no se puso las vacunas anteriores, hay que recuperarle los esquemas de acuerdo a edad y en eso se está trabajando muchísimo y tenemos consultas a diario, así que evidentemente estamos recuperando muchos esquemas después de toda la situación de emergencia sanitaria que vivimos. Y lo que no es que tengamos notificaciones de meningitis porque no tienen las vacunas, no llegamos a ese extremo ahora, pero sí, las coberturas de vacunas siguen disminuyendo, eso puede ocurrir en todos lados. Yo creo que ese es como el objetivo del informe de Nación, ¿no?
Claro.
Mostrar que viene ocurriendo el descenso de coberturas de vacunas en el país y que pueden reemerger las enfermedades graves que se pueden prevenir con vacunas.
Ana, veníamos charlando justamente de vigilancia epidemiológica, de calendario de vacunas, pero siempre dimos por sentado que todo el mundo conoce y sabe de qué se trata la meningitis. Entonces, por ahí explicar un poquito para una audiencia más general, ¿dónde y cómo se toma contacto con los virus o bacterias que producen la meningitis?
Perfecto. Bueno, la meningitis es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Cuando decimos sistema nervioso central es el cerebro y la médula, que es lo que va en la columna, ¿no es cierto? Todo eso es sistema nervioso. Está envuelto por unas membranitas muy delgaditas que cuando se infectan, se inflaman, esas membranitas se llaman meninges, por lo tanto la enfermedad es meningitis. Las personas se pueden presentar con fiebre, con dolor de cabeza, con vómitos que no pueden parar, ¿sí? Los más bebitos con irritabilidad, cambio del estado de ánimo, también la fiebre. A veces hay manchitas en el cuerpo que algunas, acompañadas de los otros síntomas por ahí, puede dar algunas pautas. Entonces las personas tienen que consultar. ¿Quiénes son más vulnerables? Por supuesto, los extremos de la vida, ¿no? Pero todos podemos tener una meningitis. Y como te decía, los gérmenes son estos que se previenen con vacunas, que pueden ser bacterias, pero pueden ser también virus, pueden ser también hongos, digamos. Las más frecuentes de todas son las virales. Después están también bacterianos. Entonces, como hay un espectro de distintos agentes que pueden producir meningitis, las formas de contagio son distintas, pero en general son de persona a persona. Uh-huh. Y que lo ideal es, primero, mantener el esquema de vacunación actualizado, ¿sí? Sostener la lactancia materna, lavarse frecuentemente las manos, tratar de descansar mucho, de evitar el humo de los cigarrillos, de fumar también, ¿sí? Digamos, todos los hábitos que nosotros marcamos como saludables. Si uno está enfermo, quedarse en su casa, tratar de no estar en contacto con otras personas enfermas. En general, esas serían como las medidas generales que se repiten muchísimo para lo que son los virus respiratorios y para todo. La higiene de manos, por ejemplo, es fundamental para la transmisión de muchas enfermedades.
Bien, ¿hay cura para la meningitis? ¿Cómo es eso?
En realidad, una vez más, depende del germen, ¿no es cierto? Las meningitis virales a veces, la mayoría de las veces evolucionan bien, y las meningitis bacterianas pueden, digamos, son enfermedades graves, ¿no es cierto? Por ahí una persona a lo mejor tiene vacunas y por ahí puede tener una meningitis, pero a lo mejor no tiene toda la evolución tórpida o grave que pudiera tener si no estuviese vacunado, por ejemplo, ¿sí? De todas maneras, para las meningitis bacterianas hay tratamiento antibiótico, ¿no es cierto? Todo depende de lo oportuno que uno haga el diagnóstico también, ¿no es cierto?, para el pronóstico y el resultado.
Bien, ¿cuál es la vacuna que previene esta enfermedad o atenúa estos síntomas, como vos mencionabas?
Y bueno, las vacunas contra la meningitis son varias, ¿sí? Porque hay varios gérmenes, entonces vos tenés la del meningococo, neumococo, la pentavalente que le ponemos a los chiquititos que tiene contra Hemophilus influenza también, que son todos gérmenes. O sea, que las vacunas del calendario, de una u otra manera, vos también podés tener una meningitis viral por otro germen y también tenés vacunas contra virus. Entonces, en realidad, para no hacer lío de gérmenes y de bichos y de nombres raros, porque me parece que eso confunde y la gente se asusta, me parece que uno no se tiene que asustar, se tiene que ocupar de lo que tenemos que hacer y que es lo que tenemos a la mano, ¿no? Vacunarnos, o tener un calendario de vacunas actualizado. Las vacunas que tenemos en calendario son viejas, conocidas, son seguras, son eficaces y han salvado un montón de vidas, ¿sí? Esto hablaba hace un ratito con otros colegas de ustedes, ¿no? Esto de que la gente más joven por ahí no tiene la percepción de riesgo de estas enfermedades que antes eran más frecuentes, las meningitis. Claro. Nosotros íbamos a colegios, hacíamos quimioprofilaxis porque había algún chiquito que había tenido, y eso hace algún tiempo que no lo estamos haciendo tanto, pero bueno, tiene que ver con la incorporación de vacunas a calendario, con la disminución de la presentación de algunas enfermedades, ¿no es cierto? Y esta vivencia por ahí no la tienen los papás más jóvenes, ¿no es cierto? Porque no han convivido con el sarampión o con la rubiola, ni que hablar con la polio, ni con estas meningitis a estos gérmenes. Entonces, por ahí no tienen la confianza con las vacunas porque el planteo, y hasta es lógico a veces decir, bueno, ¿para qué me voy a vacunar si las enfermedades no están? Las enfermedades no están justamente porque teníamos buenas coberturas de vacunación y es a lo que tenemos que llegar, ¿no es cierto? Otra vez tener las vacunas actualizadas en nuestros hijos para que evitar estas enfermedades graves.
Bien, espectacular. Muchas gracias por la aclaración, Ana, y por este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, con quien hablábamos es Ana Bertone, directora de Epidemiología, aclarando la situación que se había conocido el fin de semana, que había dicho que La Pampa estaba en una de las tasas más altas de incidencia en cuanto a la meningitis. Pero bueno, salieron a aclarar de que no es tan así, de que hay menos casos de lo que se ha difundido, pero sobre todo esta charla sirvió para difundir una vez más la importancia de la vacunación en los niños y niñas.